En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 5 de noviembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Para la diócesis de Madrid es un tesoro muy grande, pues que hay que custodiar y que hay que transmitir. Y esta es la idea que tiene la Ruta de la Santidad, que los peregrinos que la realicen, los peregrinos que caminen por esta ruta, descubran la vida de los santos, pero no solo su vida en el pasado, sino la vida que siguen dando hoy, especialmente a través de las comunidades que ellos fundaron y que custodian sus sepulcros. Los santos no son algo del pasado, no son personas muertas, sino que son intercesores, son modelos que a día de hoy nos siguen ayudando a vivir nuestra vida cristiana y que también nos animan a alcanzar la santidad, que es el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Es Alberto Fernández, delegado episcopal para las causas de los santos, hablando de la Ruta de la Santidad que inauguraba esta semana el arzobispo de Madrid, un recorrido por los lugares en los que reposan los restos de los 8 santos enterrados aquí en nuestra diócesis. Es una ruta diseñada de manera conjunta por la Delegación Episcopal para las Causas de los Santos y por la Delegación Episcopal de Jóvenes. Recorrido abierto a grupos, a parroquias, a movimientos, pero de manera especial a los jóvenes. Un itinerario que pasa por los sepulcros, entre otros, de San Isidro Labrador, Santa María de la Cabeza, Santa Carmen Sallés, Santa Soledad Torres Acosta o San Pedro Poveda. También incluye la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava, las Calatravas, en la que se venera la memoria de todos los santos y beatos mártires del siglo XX en Madrid. Una gran riqueza en diversidad de carismas, de vidas a la historia de la Iglesia de Madrid y variadas congregaciones religiosas que los custodian. Se trata, como explica la delegada de Jóvenes, Laura Moreno, de que el peregrino se acerque a la santidad a través de aquellos que ya están en los altares y que han vivido en las mismas calles y ver con qué ojos miraban ellos su realidad.
La ruta propone seguir las huellas de los santos y santas, andar por los lugares en los que residieron, descubrir el Madrid que conocieron y el don que aportaron, para aprender a mirar con los ojos de fe de los santos y saber cómo actuar hoy. Ellos no han hecho cosas extraordinarias, sino que vivieron la vida de forma extraordinaria, animados por el Espíritu del Señor. En la diversidad de carismas y misiones que ofrecen, hay rasgos comunes: la humildad, la generosidad, el darse por entero a los demás. Y nos recuerdan que la llamada a la santidad es para todo cristiano.
El sentido del recorrido es la exhortación apostólica Gaudete de Sultate, que aborda la llamada a la santidad en el mundo actual, en la que el Papa Francisco asegura que la santidad es camino de misión. Por eso en esta ruta se los conocerá también en su dimensión testimonial de vivencia del Evangelio. Pues ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid, en este espejo, en Mediodía COPE, en este primer viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El cardenal Osoro participaba el domingo pasado en el programa Eclesia de 13. Entre otros asuntos, el arzobispo de Madrid denunció los 11 millones de personas en exclusión social en España. Además, pedía combatir la pobreza energética y ponía el foco en la preocupación de la Iglesia por la Cañada Real, que lleva más de un año sin luz.
Aquí en Madrid nos preocupa la luz de la Cañada Real, que lleva mucho tiempo sin luz la gente, ¿eh? Las personas que están allí, yo que lo he visitado y que he estado con la gente, ¿no? Pues a mí me parece que la luz es necesaria, necesaria y fundamental en la vida y en la convivencia. En un hogar, si falta la luz, ¿eh? Es decir, se rompe algo que me parece que es importante, ¿no?
Un nuevo directorio para una nueva catequesis en una iglesia sinodal. Es el lema elegido para el sexto curso anual de catequesis organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis del Arzobispado de Madrid. Entre las novedades que presenta esta edición, destaca la recuperación de las sesiones en modalidad presencial los jueves de 5 a 6:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Parroquia de San Juan de la Cruz, aunque también las ponencias se van a poder seguir a través del canal de YouTube de la delegación. La sesión inaugural será el próximo jueves 11 de noviembre con la ponencia Antecedentes, elaboración y finalidad del directorio para la catequesis, a cargo del delegado episcopal de catequesis de Santiago de Compostela, Miguel López Varela. Su homólogo aquí en Madrid, Manuel María Bru, nos habla de este curso.
A partir de ese jueves y hasta su clausura a finales de marzo por parte del cardenal Carlos Osoro, una quincena de teólogos irán desentrañando uno a uno cada uno de los capítulos del nuevo directorio para la catequesis. El cardenal arzobispo de Madrid quiere que el nuevo directorio sirva, junto a los nuevos recursos inspirados en él, para renovar la catequesis en Madrid, por lo que ha además de este curso para los catequistas, ha querido que sea estudiado por los sacerdotes de la diócesis a través de su formación permanente.
Vamos con más asuntos. Ayer se presentaba el 23º Congreso Católicos y Vida Pública, que se va a celebrar del 12 al 14 de noviembre y que este año lleva por título Corrección Política, Libertades en Peligro, un encuentro que se va a celebrar también en doble modalidad, presencial y online, a través de la web del Congreso. Durante 3 días se van a celebrar varias conferencias plenarias en las que se van a abordar temas como la influencia de la corrección política en el proyecto europeo, en la universidad, en las nuevas ideologías o en los medios de comunicación. En esa presentación estuvo Monseñor José Horacio Gómez Velasco, quien recordaba que los nuevos movimientos, el presidente, por cierto, de la Conferencia Episcopal Estadounidense, digo que recordaba que los nuevos movimientos de justicia social son peligrosos sustitutos de la verdadera religión.
Yo creo que es importante que la Iglesia comprenda y enfoque estos nuevos movimientos no en términos sociales o políticos, sino como sustitutos peligrosos de la verdadera religión. Al negar a Dios, estos nuevos movimientos han perdido la verdad sobre la persona humana. Esto explica su extremismo y su duro, intransigente e implacable enfoque de la política. Y desde el punto de vista del Evangelio, como estos movimientos niegan a la persona humana, pero por muy bien intencionados que sean, no pueden promover el auténtico florecimiento humano.
Y varias noticias más de forma breve. Este viernes la Iglesia celebra la festividad litúrgica de Santa Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanas de la Compañía de la Cruz. Con este motivo, el arzobispo de Madrid va a presidir a las 7 de la tarde una Eucaristía en la Iglesia del Convento, clausurándose así el triduo organizado por las religiosas en honor a la Santa, que viven de la caridad y que piden a domicilio para sufragar las ayudas que ofrecen a los pobres y a los necesitados. Y una más, la Catedral de la Almudena acoge también hoy, primer viernes de mes y como es habitual, la Vigilia de Oración Adoremos, el encuentro del Cardenal Osoro con los jóvenes. En esta ocasión va a ser y ha sido preparada por los jóvenes residentes en los colegios mayores. Se va a realizar, como siempre, respetando las normas establecidas en este tiempo de pandemia. Pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar del Día de la Iglesia Diocesana, jornada que vamos a celebrar el domingo. Enseguida te lo voy a contar todo con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, y lo no lo sé,
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 5 de noviembre.
La tarea, por tanto, es cuidar a quien sufre la enfermedad y también cuidar a los cuidadores, tanto a la familia, que tanto hemos echado de menos durante estos meses debido a la pandemia, como también a los profesionales. La tarea de los capellanes, por lo tanto, es acompañar a quien sufre, a quienes les cuidan, y ser testigos de esperanza en medio del mundo del dolor, siendo de manera especial cuidadosos con los profesionales que trabajan en los hospitales, que están expuestos a tanto sufrimiento en su trabajo diario.
Escuchabas al subdelegado de Pastoral de la Salud, Gerardo Dueñas, hablando de la labor de la Iglesia, muy especialmente de los capellanes en los hospitales durante esta pandemia. Ellos son una buena muestra de la labor, de la entrega, en este campo y en otros muchos, ¿no? En esas labores y esas tareas de la Iglesia diocesana, cuyo día vamos a celebrar este domingo con el lema Somos lo que tú nos ayudas a ser. Se nos recuerda que la fe no se vive en solitario, sino dentro de una comunidad, y se nos invita a colaborar con la parroquia, con la oración, las propias cualidades, nuestro tiempo y, por supuesto, nuestro apoyo económico. Voy a charlar ya de esta jornada con la directora del Departamento de Suscripciones, con Pilar Arias. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, encantado de saludarte. Dice, el lema de este año, un poco pues en esa misma línea que en las jornadas anteriores, nos recuerda, digo, que la Iglesia pueda seguir haciendo y pueda seguir, digo, con su labor asistencial, depende de todos nosotros, ¿no? Hablábamos ahora de los hospitales, pero es verdad que son otras muchas facetas, ¿no? Y, por supuesto, la celebrativa, digo, y que para que esto siga siendo posible, pues necesita de nuestro compromiso.
Efectivamente, es fundamental la ayuda de todos los fieles de la Iglesia para que la misión siga adelante, efectivamente.
Hablaba yo de la carta del cardenal Osoro. Nos recuerda precisamente que somos responsables, ¿no?, de que el proyecto de Dios en la diócesis de Madrid se conozca, se anuncie, se cuide, y nos invita incluso a preguntarnos qué hacemos nosotros, ¿no?, por nuestra iglesia, o si tenemos un compromiso con nuestra parroquia, con nuestra comunidad, porque es verdad, Pilar, que nuestra aportación personal o económica, por pequeña que sea, en la medida de nuestras posibilidades, enriquece, ¿no?, a la iglesia, ¿no? Lo compara el cardenal Osoro con la parábola del grano de mostaza.
Efectivamente, y es que es así. Muchas veces cuando nos llaman donantes al arzobispado diciendo, es que puedo donar muy poquito. Bueno, pues es que de muy poquitos la Iglesia hace mucho, porque el Señor lo quiere así. Entonces, el poquito que podamos aportar cada uno de nosotros es fundamental y es una alegría.
A pesar de las restricciones, a la hora, por ejemplo, de pasar la colecta en las iglesias, en 2020, dice el dato que se obtuvieron más de 106 millones de euros, 11 más que en 2019. Esto pues se debió sobre todo a un aumento de las suscripciones, ¿no? Si algo podemos decir de estos duros meses, es que podemos estar orgullosos, ¿no?, de esa generosidad también de los fieles.
Efectivamente. El momento de la pandemia, cuando nos tuvimos que ir todos a casa, fue espectacular como los feligreses dieron la cara y dijeron, yo estoy aquí y quiero ayudar. Así que desde aquí quiero darles las gracias. Ha sido espectacular cómo ha reaccionado el pueblo en Madrid.
Y luego, Pilar, digo, hay mucha gente, no solo además creyentes, que valoran pues esa ingente labor de la Iglesia, ¿no?, la actividad pastoral, evangelizadora, educativa. En este sentido, un año más, creo, así se destaca también, hay que hablar de la presencia, lo escuchábamos ahora, ¿no?, a Gerardo, de los capellanes en los centros sanitarios, ¿no? Es algo que no se puede quizá cuantificar, pero que desde luego habla muy bien de lo que es la Iglesia diocesana.
Efectivamente, hemos tenido durante toda la pandemia y seguimos teniendo 110 personas destinadas a la atención religiosa en los hospitales de la diócesis de Madrid, haciendo un trabajo excepcional, en condiciones muy duras, y han hecho un trabajo fantástico, encomiable, y siguen haciéndolo, hay que darles las gracias, por supuesto, y rezar por ellos.
En el apartado de la caridad y la atención a los más necesitados, la Iglesia atendió en 2020 a 530.000 personas en los 829 centros que gestiona. La mayor partida de esa acción pastoral y asistencial, de esos 46 millones de euros, fueron para esa labor, pues para mitigar la pobreza, ¿no? Toda esa labor caritativa que hace también la Iglesia.
Efectivamente, tanto en centros para promover el trabajo como en centros directamente para mitigar la pobreza, centros de tutela de la infancia, de apoyo de la vida y la familia, de atención hacia ancianos y personas con discapacidad, de migrantes, de drogodependientes. La tarea es grande y la Iglesia está ahí.
Como las cuentas de cualquier hogar, quizá un poquito más grande, ¿no?, que en la casa en la que vivimos, se trata de que haya máxima transparencia de esas cuentas, así que me gustaría que nos contaras también, pues, dónde va, por ejemplo, la mayor parte de lo recaudado. Porque, por ejemplo, te pregunto por esa partida de esa parte de la Iglesia viva, ¿no?, los sacerdotes, los catequistas, las monjas y monjes de clausura, porque esa partida, digo, sin su trabajo esto sería imposible de llevarlo a cabo.
Son fundamentales. Pues como antes comentaba, más del 40% del presupuesto de la diócesis va a parar a acciones pastorales y asistenciales. La siguiente partida más importante es la retribución del clero y del personal seglar, que son 34,56% de los gastos de la diócesis del año pasado. Efectivamente.
Y otro punto importante también, pues las reparaciones, la conservación de las parroquias. Pues también yo creo que ese es otro auténtico dato, ¿no?, de lo que cunde el dinero bien invertido y administrado, porque no podemos obviar esa parte celebrativa y necesitamos esos templos también para poder llevarla a cabo.
Efectivamente, por un lado está la conservación de los edificios ya construidos, que suponen un 7,36% de los gastos del año pasado en la diócesis, y por otro está la construcción de templos nuevos, que como gracias a Dios tenemos barrios nuevos, pues obviamente hay que atenderles también en lo religioso y espiritual, y se están construyendo templos nuevos. Y estas obras nuevas suponen casi un 11% del presupuesto de la diócesis. Eso es. Pasa como en las familias, que siempre en las casas pues hay pequeños arreglos que hay que ir haciendo para que la vida sea confortable. Pues en las parroquias pasa lo mismo, ocurre lo mismo.
Hemos hablado, y casi con ello concluyo, de esa generosidad, Pilar, de la principal aportación de los fieles, ¿no?, a través de las colectas, de las suscripciones, pero no quiero acabar sin que me recuerdes algo sobre la asignación tributaria. ¿Qué decimos del año pasado, en torno a este Día de la Iglesia Diocesana también?
pues que gracias a la generosidad de los fieles, más del 18% del presupuesto de la diócesis se ha cubierto con esta asignación tributaria, que a los fieles no les cuesta nada porque no pagan más impuestos por marcar la X de la renta, solo esa parte de sus impuestos o se destina a la Iglesia o se dedica a los fines que desee el Estado, que decide el Estado. A los fieles no les cuesta más dinero marcarla y que es fundamental, es una pata súper importante para que podamos seguir llevando a cabo esta labor de la Iglesia tan importante y tan bonita.
Pues pidamos al Señor esa gracia de sentirnos miembros de la Iglesia, de sentirnos de los suyos, seguidores de las huellas del Señor. Somos lo que tú nos ayudas a ser, ese es el lema del Día de la Iglesia Diocesana que vamos a celebrar el domingo. Y como decíamos, pues estamos llamados a colaborar con nuestra parroquia, con nuestra diócesis, aportando lo que somos y lo que tenemos. Pilar Arias, directora del Departamento de Suscripciones, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este primer viernes de noviembre. Y hablamos en estos últimos minutos de la festividad de nuestra patrona, de la Virgen de la Almudena, que vamos a celebrar el martes, que además este año vuelve a la calle con el lema Esperanza de Madrid. Este viernes dan comienzo los actos de preparación. Desde hoy y hasta el domingo se celebra el Triduo en su honor, comienza a las 7 de la tarde. Además vamos a tener el concierto mañana, la ofrenda floral y la visita de los colegios, la vigilia de jóvenes también en la víspera. En fin, todos los actos, gracias a Dios, que volvemos a ellos. Voy a saludar ya al coordinador de actos institucionales de nuestra archidiócesis, a Jesús Junquera, para hablar de todo ello. Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, hablemos de ese lema, de esa Esperanza de Madrid, que entiendo es un agradecimiento a nuestra patrona, ¿no? Después de este tiempo de confinamiento y que, bueno, pues poquito a poco recuperamos esa cierta normalidad y ella nos ha sostenido en esa esperanza.
Ese es el sentido que se ha querido dar. O sea, en María hemos encontrado también ese apoyo, esa ayuda, ese saber que ella ha seguido ahí con nosotros en esos momentos tan difíciles y que sigue siendo nuestra esperanza de que todo va a mejorar, de que todo va a cambiar. Por eso nuestro cartel también este año es una amanecida de fondo de la Virgen, ¿no? Volvemos a amanecer, pero con ella de la mano.
Pues hablamos de ese amanecer con todos esos actos, si te parece, comenzamos, decía yo, esta misma tarde comienza el Triduo, ¿no?
Esta tarde comienza el Triduo, los tres días que celebramos la Eucaristía para prepararnos también de una forma espiritual para poder celebrar la gran fiesta. Cada día, diríamos, participa de una forma especial hoy la congregación de San Isidro, nuestro patrón, que siempre está unido a la Almudena. Mañana la Corte de Honor, una de las congregaciones de la Virgen, y pasado mañana su Real Esclavitud. Cada día al final de la misa, al cantar el himno, pues las congregaciones van haciendo su ofrenda floral ya como anticipo, diríamos, a la gran fiesta.
También tenemos este año concierto, ¿no? A las 8 de la tarde, mañana, ¿no? De la Banda Sinfónica
mañana,
Municipal.
Mañana, a las 8 de la tarde, de la Banda Sinfónica Municipal, se lo ofrecieron, el señor alcalde también se lo ofreció al señor cardenal, y después será mañana ese concierto también, que hay mucha gente deseosa también de escuchar conciertos en la catedral.
Jesús, después de que los dos últimos años no hayamos podido celebrar la misa fuera y bueno, salir en procesión, este año volvemos a la calle, la misa en la Plaza de la Almudena y luego procesión más reducida, pero bueno, procesión al fin y al cabo.
Sí, volvemos a salir todavía, hay que ser prudentes y creemos que eso tiene que ser así, poco a poco, iremos incorporándonos al 100%, pero bueno, la prudencia es un don que no podemos olvidar. Entonces, en vez de ir a la Plaza Mayor, pues ya iremos el año que viene. Más nos vale ser prudentes. Sí. Y este año nos quedamos en la Plaza de la Almudena y después pues una procesión más que más pequeña, lo que va a ser es de menos gente desfilando, ¿sabes? Porque al fin y al cabo vamos a dar toda la vuelta hacia la Plaza de Oriente, vamos a ir por Requena, Levanto, Teatro Real, San Quintín, para salir de nuevo frente a Palacio, andando todo Bailén, para volver a la catedral. Además, este año tenemos de nuevo que los de Puente Areas de Galicia, que tienen mucha fama por sus alfombras y muchos premios, han querido hacer una alfombra floral para que pase por ella la Virgen de la Almudena y será delante de la Puerta del Príncipe.
Qué bonito, una alfombra de unos 50 metros cuadrados. Oye, se retoma la tradicional ofrenda floral también solidaria y luego las visitas de los colegios el lunes, y esto nos da mucha alegría, ¿no?
Sí, porque al principio, pues bueno, tenía su miedo, estábamos viendo qué hacemos, qué no hacemos, los colegios, y ellos mismos decían sí y no, pero al final dijimos, hay que perder el miedo. Y están cubiertos, bueno, pues toda la mañana entera, más de 5.000 niños vienen. O sea que por grupos distintos, vamos a tratar de separar los grupos para que sean burbuja, cada uno que no se junte con el otro, y será la ofrenda siempre solidaria, recordando que a la Virgen le gusta como madre que le regalemos flores, pero que también le gusta que nos acordemos de los que sufren y necesitan esos alimentos no perecederos.
Que serán entregados, recordamos, a Cáritas y a la comunidad de San Egidio. Oye, también este año, de forma muy concreta, queremos poner, Jesús, ante los pies el manto de nuestra patrona, los frutos del tercer y último año de nuestro plan diocesano y además el primer año del sínodo, ¿no?, propuesto por el Papa en su fase diocesana.
Sí, justo lo hemos comenzado hace 2 semanas y... Bueno, pues de forma muy especial, como dice, se lo vamos a encomendar para que dé sus frutos, es un sínodo que es universal y que el Papa pues tiene mucho interés para el futuro de la Iglesia. Pues, bueno, pues por supuesto que a la Almudena se lo vamos a encomendar, y su cardenal se lo va a encomendar de forma muy especial.
No te quiero dejar de preguntar por la renovación del voto de la villa, será ya la tercera vez que lo haga el alcalde José Luis Martínez Almeida, además es miembro de la congregación, de la Corte de Honor de la Almudena.
De la Real Esclavitud,
perdón. Es una forma hermosa, ¿no?, de pedir también esa protección de nuestra madre a los madrileños en los momentos también complicados, ¿no?, que atravesamos.
Sí, pues yo pienso que además tiene su valor histórico, o sea, desde el año 1646, que es este voto que renovamos por los favores recibidos de la Virgen ante una catástrofe que hubo en Madrid, ellos se comprometen, existe el documento, de asistir siempre a la fiesta de la Almudena, dicen bajo maza, y renovar ese voto, ¿no? Entonces el hecho de que después de tantos siglos, pues nuestro alcalde siga renovándolo, yo creo que tiene un valor histórico y es algo muy muy especial, porque es pedir a la Virgen su protección, pedir que ella pues siga caminando con Madrid.
¿Cómo está funcionando la ofrenda virtual de dibujos? Porque esto se puso el año pasado de los niños, también es una forma bonita de que puedan conocer, ¿no?, esa tradición y que puedan venerar también a nuestra patrona desde bien pequeñitos.
Bueno, yo creo que es algo importante y más que todavía estamos eso con nuestros miedos por el COVID, ¿no? Entonces pues hay colegios que vienen en representación, que antes venían 500, ahora vienen 100, una representación, ¿no? Bueno, pues esos 400 que no vienen pues pueden mandar sus dibujos. Claro. Pueden hacer también su recortable que se les ha mandado desde el museo también en un concurso para que ellos lo coloreen, lo recorten y así todo el mundo tenga en casa una capilla con la Virgen de la Almudena. Y eso hace, bueno, pues que los niños desde el primer momento pues sientan ese cariño por nuestra madre y patrona.
Pues te recuerdo que el lunes a partir de las 11 de la mañana lo contaremos aquí en COPE a través del 999 de la Onda Media. Coordinador de Actos Institucionales, Jesús Junquera, gracias por acompañarnos. Feliz fiesta de nuestra patrona. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a todos.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias. Toda la información también de este viernes, de este 5 de noviembre, en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia.